Laura González y el señor que no quiere hablar, que viene como un ente, que es un fantasma usted, vendría a ser un espíritu, una aparición, señor Claudio Acosta. Gente que viene desde el pie, ¿cómo les va?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Qué le obligan a hablar a usted hoy?
No, por favor. Está bien, está bien. No, es lo último que me...
¿Qué le harían?
Pasaría acá.
Usted no va a hablar directamente. Ignórelo, poquito, señor Quique Mario, ignórelo. No. Como que es un ánima.
Ahí no le está. Podemos preguntar.
No le puede decir nada. No, si me dijo, empieza con los ademanes radio. Y él empieza con los ademanes que no quiere que nada, no quiere hablar. Va a hablar Laurita. ¿Cómo le va?
Esas son interpretaciones de él.
¡Vamos! Ahí, lo hicimos hablar, ¿vio? La gente desde el pie. Presentamos lista. Grande la lista y por primera vez. ¿Contentos? ¿Contentas? Arranque el que quiera,
Bueno.
Laura, usted.
¿Un desafío?
Sí. Y sí, yo creo que sí. Y es mucho más difícil este desafío. Porque, bueno, como todo, hay que poner el cuerpo, hay que poner el tiempo, como siempre lo pusimos. Desde el pie, exactamente.
Sí.
Seguimos haciendo lo que estamos haciendo hace muchos años, pero en esta instancia. Un paso más que es, darnos a conocer.
Bien. Sí. Escucha, ¿por qué hicieron este frente, esta agrupación, este partido, como le quieran llamar? ¿Por qué? ¿Por qué se desprenden acá?
Creemos que es necesario en estos momentos una alternativa diferente, una alternativa que proponga lo que realmente la gente... quiere, la gente yo pienso que está agotada, está cansada de lo mismo, de no recibir respuestas, y no solamente estamos para dar respuestas, sino que para proponer y que juntos y juntas lleguemos a un acuerdo, que haya participación más que nada, que sea una democracia participativa y que no quede en manos de unos pocos. Que por ahí no es lo que el pueblo esperaba.
Laura, vos decís que la gente...
Escúcheme.
La gente está cansada.
Espere, denme cinco. Ustedes no se ponen auriculares. El tipo es muy jodido y le mete... Yo le digo. Claro, no hay. Después claro. No quiero objeciones.
A ver. La plata no manda. Sí. La plata nunca manda. La plata no manda.
Sí. Vos decías recién, Laura, que... la gente está cansada y es solo porque lo has comprobado cuando te acercás, cuando se acerca a hablar, está cansada y tendrá ganas de nuevas de alternativas nuevas
y se va a hacer difícil que la gente participe porque también yo creo que están acostumbrados a que el resto haga por ellos algo. Sí. Y por ahí las expectativas que ponen en los políticos. Otra de las cosas que siempre escucho es que los políticos son todos iguales.
Sí.
Ayer, bueno, vi ese comentario y le puse abajo en el Facebook. Sí. Decir que todos los políticos son iguales es como decir que todos los libros son iguales.
Claro.
Entonces... primero que no conocen la propuesta, no se interiorizan. También eso, hay una despolitización en la sociedad.
Producto de...
Claro,
convengamos.
Claro.
Entonces, bueno, también hubo un trabajo para que eso pasara, ¿no?
Claro.
O sea, hay un oficialismo que pretende que esto suceda, ¿no? Hizo varios chicanas.
Perpetuarse.
Sí, sí. Igual, claro, con eso se perpetuaron en el cargo. Claro. Adelantó las elecciones, no solamente para digamos, joderle la carrera a la oposición, también a ellos mismos. Fíjense toda la gente que dejaron afuera. Tienen soberano quilombo ahora con eso, ¿no? De que hay mucha gente del mismo partido que no la querían y la sacaron de esta forma, ¿no? Que es esto como, digamos, no te lo digo, pero... Te lo dejo afuera, ¿no?
Sí.
El gran problema que está teniendo el oficialismo.
Bueno, eso para nosotros también es un desafío, ¿no?
Sí.
Es dar esa discusión o esa pelea por el sentido común construido, como bien vos decís, Martín, de qué es la política. Entonces, Se habla de la política como si fueran profesionales rentados, que muchas claro. veces lo son, pero justamente eso es lo que hay que poner en discusión y en cuestionamiento. Se habla de la política como si fueran los que, como dice Laura, te van a solucionar los problemas. Y la política, por nosotros, por lo menos desde el punto de vista nuestro, y creemos que es lo que hay que instalar, y por eso nos hemos animado a construir esta fuerza que se llama Desde el Pie, la política tiene que ver con la vida misma y tiene que ver con ser una herramienta que intente transformar la sociedad, que intente transformar la vida cotidiana y que haga de las personas y yo te diría de la naturaleza y el medio ambiente algo con futuro. Que eso es lo que en este sistema hoy está en cuestionamiento. En cuestionamiento digo en peligro. Digamos, sí, sí, hoy ¿no? como nunca la especie humana, pero se podría decir la vida misma en el planeta, la subsistencia del planeta hoy está en peligro. Y eso tiene que ver con conductas del ser humano, producto de un sistema de valores en el que vive, en el que todo es una mercancía.
Claro.
Entonces, vos decías al principio cómo se han desdoblado las elecciones. Bueno, muchas veces, y creemos que ese ha sido el objetivo, desdoblar las elecciones tiene que ser con separarse del gobierno nacional, con las políticas nacionales. Algo que es muy difícil. Digamos, las políticas nacionales, si uno las ve en el diario de ayer,
sí.
Tenés cómo se condonó la deuda a Edenor y a Edesur.
Sí, sí. Lo hablamos ayer.
Sí, bueno, sí. Exacto.
Espantoso. Y además en 96 cuotas por las deudas.
En 96 cuotas subsidiadas.
Claro.
Totalmente.
Y también se puede ver cómo hoy va a ser jefe de asesores un hombre del agronegocio, el que era un CEO o es un CEO hasta ahora, después de 30 y pico de años, de Syngenta.
Claro.
Entonces eso tiene que ver también con un modelo productivo. Un modelo productivo que lo que hace es convertir al medio ambiente y la naturaleza en mercancía.
Claro.
Por lo tanto, eso tiene efecto tanto para la naturaleza como para las personas. Y cuando decimos de las personas, decimos que cuando este modelo productivo, cuando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuando la entrega absoluta de soberanía, por ejemplo, del río Paraná, entran y salen, o mejor dicho, salen por lo menos 5.000 buques sin que nadie controle ni pese qué es lo que se lleva. Digo, todos esos recursos que se regalan...
Lo hacen empresas privadas.
Totalmente, todos esos recursos que se regalan, sí. Habla de una absoluta pérdida de soberanía. Y son las consecuencias que tenemos en cada rincón de este país. Porque sí, sí. Esta idea de que La Pampa es una isla y por lo tanto somos soberanos y vamos a hacer las elecciones separadas, bueno, es un discurso, una construcción, como decía Martín, que nosotros creemos y tenemos que desandar, apostamos a eso y por eso como Desde el Pie planteamos la posibilidad de una alternativa política que no sea electoralista. Esto que decía Laura es importante. Nosotros venimos trabajando los 365
en
un proyecto político, sí. Donde lo electoral es parte de esa discusión y de
sí,
esa
sí,
construcción.
Parte
de
del juego.
Parte del juego.
En la construcción del espacio, uh-huh. Si hacemos un raconto de acá, vamos a decir, terminó el 2022, uh-huh. Decir, bueno, los últimos 3 meses, ¿qué nos arrojaron? ¿Son positivos? ¿La gente nos recibió? ¿Nos alienta a seguir? ¿Cómo harían un balance?
Mira, nosotros hacemos un balance muy positivo, Quique. ¿Por qué? Porque por ahí suena como un speech que uno, porque muchos sí. lo utilizan. Pero sí. yo te puedo asegurar que Desde el Pie es una fuerza chiquita. Somos una fuerza chiquita en cuanto a estructura y en cuanto a recursos. Uh-huh. Nosotros no tenemos absolutamente ningún recurso y no es un mérito, es una realidad. No tenemos absolutamente ningún recurso y todo lo poquito o mediano o mucho que pueda salir sale de nuestros bolsillos, que somos laburantes. Esa es la primera cuestión. Uh-huh. En segunda
no vamos a ver gigantografías con muchos colores.
Nosotros, mira, pagarnos las boletas ya la vemos venir, es sí. fortuna para nosotros.
Claro, claro.
Y esa es plata que le sacamos a nuestra familia y le sacamos a nuestros hijos.
Sí.
Entonces, eso habla de otra forma de hacer política. Porque tampoco además tenemos una estructura nacional, Desde el Pie es una fuerza política de La Pampa. Pero por otro lado, toda esa desventaja que tenemos, nosotros la compensamos con algo que yo particularmente, voy a hablar de lo personal, no lo veo en muchos lugares y menos acá en La Pampa. Uh-huh. Que es mucha convicción acerca de lo que pensamos y estamos haciendo y que tiene que ver con el bien común, no tiene que ver con lo personal. Uh-huh. Tiene que ver con mucha capacidad y con mucha decisión política de caminar la calle todos los días, no en momentos electorales. Ayer,
todo el año.
Todo el año. Ayer, a ver, nosotros es conocido además, pero hemos trabajado en silencio en los lugares en donde no hemos tenido, donde hay gente que no tiene un techo. Hace desde el 2018 que nosotros venimos comentando y alertando sobre el crecimiento de la exclusión que existe en Santa Rosa y en La Pampa, en las grandes localidades. Y ayer nos despachamos en las noticias como el intendente dice ahora, como de un día para el otro, de que él no está en desacuerdo en que se le baje la luz.
Bueno, lo acabamos de hablar antes que entraran ustedes, en el bloque anterior. Sí.
Eso, esto que... está en campaña.
Bueno, eso para nosotros, aparte de ser inmoral, es de un oportunismo que ensucia la política. Esa es la política que nosotros estamos
Y habla también de que las soluciones existen, ¿no? Porque cuando durante estos años hablamos de que no se podía, que era intangible la solución, que no era directamente era una cosa.
Eran ocupas.
Eran ocupas, los queríamos echar, no le atendíamos.
Se criminalizaba, no le atendíamos,
le faltábamos las reuniones, porque Luciano de Nápoles se jactó de faltarle las reuniones, todo. Y ahora, simple, se puede bajar la luz. O sea que la solución está.
Sí, y además, pero
digamos, no se quería dar.
No se quería dar porque había una estigmatización.
Sí,
totalmente. Había una construcción, esto que hablamos al principio, una construcción de que era gente politizada, de que era gente marginal, que tenía algún otro interés y que entonces eran usurpadores.
Claro.
Bueno, ese discurso, si bien no es la mano ejecutora de la justicia, pero es el que termina justificando después la judicialización de la pobreza.
Claro.
Y en eso sí ha habido una construcción y una responsabilidad del intendente y de lo que es el Frejupa. Pero además, Martín y Quique, yo quiero decir esto. El poner la luz es uno de los tantos gestos, si es que esto fuera a ocurrir, y nos alegramos que así sea, pero es uno de los tantos gestos de creer que dar algo, un servicio determinado, sea cual fuere, exactamente, es un derecho, pero se lo utiliza como un servicio que yo te brindo y te prácticamente te concedo por lástima.
Claro.
Sí. Pero además...
Y encima te lo cobro.
Sí. Pero además digo... no soluciona absolutamente nada.
No,
por eso nosotros como desde el pie venimos...
Bueno, hay una solución, pero no es la solución de fondo.
No, no es la solución de fondo, porque el problema es estructural, Martín.
Claro,
acá en la provincia de La Pampa, por eso decimos que La Pampa no es una isla, no lo fue en cuanto a la dictadura, pero tampoco lo es ahora en cuanto a la pobreza y la marginalidad. Hay situaciones estructurales que no se solucionan dando algo sin desconocer que eso es importante en una coyuntura. Entonces, creer que los asentamientos y cada vez más la crisis habitacional y el problema de la tierra se va a solucionar porque le demos una bajada de un pilar de luz a gente que no tiene absolutamente nada, bueno, es querer tapar el sol con las manos. Lo que hay que poner en discusión acá es la pobreza estructural que existe en Santa Rosa.
Sí, por ejemplo, eso ni hablar.
Y en las grandes podríamos hablar de General Pico, podemos hablar de 25 de mayo, podemos hablar
de un montón de otras cosas. Y la obra que en realidad tendrían que hacer y que tendrían que bajar la luz, que le están pidiendo la gente, la UTT, allá, estas chacras, estas familias, rudo, digamos, que producen, que están realmente laburando y necesitan la luz como una cuestión, no se lo dan. O sea, están en una pelea que si la cooperativa, bueno, ahora la cooperativa tiene otros problemas, tiene que ir a buscar un techo. Pero mientras tanto estaba en una pelea que si lo ponía la cooperativa, si lo ponía la plata la municipalidad, y ahí se termina. O sea, entonces la gestión de conseguir los fondos para eso no lo hacen. Y gestionan estas cosas, como decís vos, que no es una solución, más vale, es un parche en una cámara que ya hay que cambiarla.
Por eso es importante, y nosotros lo planteamos también, que la política no es gestionar, no es tengo fondos para encarar tal proyecto. La política es mucho más que gestión. La gestión, en todo caso, es una herramienta. Y la gestión despolitizada me parece que ha sido una característica de todo este tiempo de gobierno, y que lo que muestra es de que en realidad los problemas estructurales de fondo no se abordan. Digamos, que un ejemplo, que sigan existiendo hoy acá cantidades enormes de merenderos no habla de la y ayuda de a esos merenderos desde el Estado con bolsones de comida, que también es para discutir qué tipo de alimentos están recibiendo nuestros niños.
Desde la calidad hasta,
hasta la cantidad.
Exactamente, digo, creer que la presencia del Estado es eso, bueno, es una mentira. La presencia del Estado no es dar permanentemente, es que nadie tenga que recibir dádiva de nadie. Ahí hay que poner la discusión, por eso hablamos que los temas estructurales en la provincia de La Pampa hay que discutirlos de otra manera, y es necesario, desde nuestro punto de vista, una fuerza política que por lo menos aporte a esa idea que decía Laura de construir una alternativa política distinta. Nosotros lo hacemos desde una clara identidad de izquierda, pero creemos que con eso no es suficiente. En una provincia donde la cultura del peronismo es enorme y donde hay gente valiosísima, pero que a nuestro entender hay que dar una discusión acerca de las estructuras que contienen a esos proyectos. Y ahí me parece que desde el PIE está llamada, por lo menos desde nuestro punto de vista, a dar una discusión y aportar una herramienta que ponga en cuestionamiento y en la agenda política cosas que nosotros vemos que están ausentes y que son fundamentales para la vida cotidiana de las personas.
Sí. Discúlpame, quería agregar algo con respecto a esto de la luz, que se hizo la luz ahora.
Se hizo la luz.
Hay muchos niños, niñas y adolescentes en asentamientos que están desamparados, totalmente vulnerables, y eso tampoco se está teniendo en cuenta. El derecho a la educación, a la salud, principalmente de niños, niñas y adolescentes, porque creo que es un sector que es el más vulnerable. Eso también yo creo que está siendo totalmente
desprotegido,
desprotegido.
Y no yéndose tan lejos, acá a la vuelta de la esquina me parece que están los mismos problemas.
No estuvieron dos días sin luz, estuvieron más de cuatro años. Familias enteras, hacinadas, con un baño, yo lo he visto, un baño que era un balde en una habitación de dos por dos, un balde para una familia completa. Entonces, eso nos tiene que indignar y creer que se puede cambiar con participación. Ojo, esto tampoco es magia. Es participación, reclamo, compromiso, permanentemente. Esto es una lucha permanente.
En un concepto que vos mencionaste hoy en un chat, que te ven que los políticos son todos iguales, yo utilizaría, la política es lo más maravilloso que hay, la política. Lo que ensucia la política son algunos políticos, no todos.
Porque, es inherente quedó, al ser humano la política, no podemos desprendernos.
No, política uno hace todo el tiempo.
Todo el tiempo
hacemos acá en el programa.
Nosotros estamos haciendo
en todos lados.
Ya estamos haciendo política.
Sí, cuando uno va a pagar un servicio, todo el tiempo hace política. Me quedé pensando en si la política no es gestión, ¿qué es?
La política son derechos.
Sí.
Son derechos. ¿Cuáles
pero
son
no esos? ¿Se gestiona como político o política?
Sí, es fundamental gestionar. Pero, pero la gestión es una herramienta.
Sí.
Gestionar, yo diría que gestiona no cualquiera, pero no lo digo peyorativamente. Pero
la gestión bien entendida, te hablo.
La gestión es una herramienta. Lo que hay que definir es para quién se gestiona.
Ah, eso sí.
¿Cuál es el proyecto político? Y nosotros lo que vemos en esta idea, nos preguntaban los otros días, bueno, ¿les preocupa la derechización de la política o de la sociedad? Yo no sé si la sociedad está derechizada. Lo que sí hay es un gran descontento, entre otras cosas, por la frustración de estos casi cuatro años, en donde se ha prometido que las cosas iban a cambiar después del modelo neoliberal de Mauricio Macri, y nada absolutamente
ha cambiado. De hecho, nada siguió. Cambió.
Por lo menos lo importante.
Sí,
y no
sé creo
que vaya a cambiar tampoco.
Yo creo que.
Y faltaban los números, claro, exactamente.
Sí, claro. Yo creo que la derecha, o sea, el sistema capitalista, sintió un poco de miedo cuando Latinoamérica se levantaba más hacia la izquierda y demás hace unos años atrás. Y volvió Lula, que está atado, que nosotros justo recién hablamos de Lula, le metieron ahí un poco la derecha con los que le eligieron, digamos, que iban en su fórmula. Está pasando un poco eso. Todas las listas están arreglando y están metiendo. Sergio Massa es un arreglo un poco de la derecha.
Sergio Massa, hay que decirlo, es un hombre de la embajada.
Yo pensé que lo iba a putear.
No, está bien. Es un hombre de la embajada de Estados Unidos.
Claro.
Y Sergio Massa está, tiene el consenso de todo el frente de todo.
Sí, sí.
No es un invento de Alberto Fernández, como tampoco es un invento de Alberto Fernández solamente lo que fue Guzmán. Ahora parece que Guzmán, de golpe, ciertos sectores del gobierno.
Sí, era el malo.
Descubrieron que hizo un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí nosotros sí lo traemos a la provincia de La Pampa. Bueno, ¿qué hicieron los legisladores pampeanos en relación al pago de la deuda externa?
Claro.
¿Se opusieron o lo acompañaron? ¿Y lo acompañaron por qué? Ahora, ¿eso qué consecuencias tiene? Entre otras cosas, acá en la provincia de La Pampa. Entonces, me parece que fragmentar la política por regiones y por compartimentos estancos, bueno, es una trampilla que no quieren hacer.
Obvio.
Pero sí, la integralidad de la política habla que hay un rumbo nacional político en donde, si la derechización, como se dice desde el gobierno, está avanzando y es la preocupación, bueno, tiene que ver también con la gran frustración que se produjo durante estos 4 años dentro de lo que es el Frente de Todos.
Dentro de la derecha, que tanto se habla de los planeros, etcétera, etcétera, tenemos planeros que son que siembran soja porque reciben subsidio de todos colores, y tenemos planeros en Edenor y Edesur porque recibieron el beneficio, la quita de 140 mil millones de pesos, que se lo redujeron a 80.
Bueno, hay muchos planeros. Vicentín, ¿le nombro? Que le devolvieron Vicentín, que le volvieron a habilitar para que maneje lo que decía acá el señor, lo que entra y sale, y que manda la soja a Uruguay porque se paga más y manda mucho en el mercado.
Eso sabes que muestra, Kiki y Martín, Martín y Kiki, muestra de que esta argumentación de que, bueno, son 4 años de pandemia, son la pandemia de estos 4 años de por medio, y la guerra de Ucrania es la responsable, digamos, de lo que está ocurriendo. Y eso es una gran mentira por lo que ustedes están señalando. Si hay alguien que se benefició en el mismo momento, que es durante la guerra de Ucrania y durante la pandemia, son los grandes grupos concentrados, que hasta el día de hoy nadie le pone los límites, en descrédito, digamos, o en perjuicio de los grandes sectores populares. O sea, cada vez hay más crisis social, cada vez el sueldo rinde menos, cada vez los alimentos cuestan más. Entonces, y por otro lado, vos tenés cómo se benefician estos sectores. Entonces, está claro, por eso nosotros decimos que el modelo neoliberal, a nuestro entender, sigue vigente.
Sí, obvio. Ahora tenemos el tema del litio, la Pampa.
Pero yo quiero dar un ejemplo práctico, y que es de la Pampa.
Dele que nos tenemos que ir. Pero déselo. No lo quiero correr para nada. Los he hecho directamente.
Un ejemplo práctico de la Pampa, y lamentable, y que obviamente la prensa, ¿cómo decíamos hoy? La prensa
amarillista,
la prensa rentada. De última también por ahí son hasta como los.
¿No le pidió unos pesos esto a usted?
No,
no le vamos a pedir.
Pero nosotros tuvimos acá un tipo, vino a La Pampa, el dueño de la Anónima, que se jactó de decir que estaba remarcando a sus amigos, y vino a recibir un subsidio porque es dueño de un frigorífico de La Pampa. Y vino a recibir un subsidio.
Sí, sí. Tal cual.
Entonces, eso me parece una.
Déjelo, que le va mal ese tipo. No llega a fin de mes.
No podemos callarnos ese tipo de cosas.
Si los otros
medios no lo dicen, nosotros sí lo podemos decir, porque, bueno, los micrófonos están abiertos y podemos hablar sin. Brown es el apellido de este pibe.
Quiere que digamos la lista. Diga la lista.
¿En qué se pone muy nervioso
el señor si nadie lo ha hecho? Yo digo que tenemos que ir redondeando para irnos, porque si no seguimos hablando y terminamos.
Lo importante de esta lista es la paridad de género.
Sí.
Que,
incluye de todos lados, ¿no? No es gente de izquierda nada más, ¿no? Eso puede ser que.
Hay independientes, pueden estar o no afiliados al partido también para conformar la lista, pero lo importante es que hay una multiplicidad de personalidades, oficios, profesiones, que cada uno milita en su espacio, y eso es muy importante, que no conforman una homogeneidad, sino que hay una multiplicidad de personas, claro, de integrantes que bueno, que conforman este gran proyecto, como veníamos diciendo.
¿Y cómo estamos en la lista?
Y también, sí, agrego esto ahorita, también de identidades políticas. Hay gente de raíz peronista, hay gente de raíz progresista.
Hay mucho peronismo desencantado.
Sí, eso está bueno también decirlo, ¿no? Sí, porque no, aparte ustedes como que no le cierran las puertas, digamos,
que se quieren incorporar. En absoluto. Nosotros, digamos, partimos de una clara identidad de izquierda.
Sí.
Pero creemos en una izquierda, y por eso nos parece que, y apostamos, porque en La Pampa nos parece que eso está pendiente, una izquierda que no desconozca y estigmatice al gran grueso del campo popular que pertenece a la cultura del peronismo. Claro. O sea, si hay algo que nosotros no tenemos, y está de más decirlo, es ser antiperonista, ser gorila. Pero por otro lado creemos y cuestionamos también esa izquierda que se mete dentro del PJ para ocupar cargos, mirar para otro lado.
Hacer la plancha. Hacer la plancha.
Y mirar para otro lado todas aquellas situaciones injustas que desde el discurso vienen cuestionando.
Sí, bueno, Del Caño con el FMI, ¿se acuerda? Que dijo que iba a cerrar la puerta con Grabois y demás, y bueno, no cerraron ninguna puerta, ahí se quedaron. Y supuestamente dijeron, no, nos vamos. ¿Qué es lo que tendría que haber dicho? O sea, yo no estoy de acuerdo con lo del FMI y pego un portazo y me voy. No hacer la de Máximo, ¿no? Que lo hizo como para vender humo. Sino irse realmente por las convicciones de uno.
Sí. ¿Quién me cabeza la lista?
Bueno, acá, ¿quién les habla? Bueno, estoy como vicegobernadora, que creo que es un espacio que una mujer también es importante que lo ocupe. Sí. Claudio Acosta de gobernador, Cristian Obando intendente, viceintendente diría.
Sí. Que, o primera concejala, como
Marisol, usted. Marisol Aschini, gran compañera.
Sí.
Gran militante también. Y bueno, nos acompañan
diputados, diputadas.
Sí.
Diputados, diputadas, que bueno, como venía diciendo, en distintas profesiones, docentes.
Sí.
Nos acompañan, bueno, profesionales de la salud.
Sí.
Periodista.
Escúcheme una cosa. No sé quién habla.
El primer candidato a diputado es compañero de Brasil. Estoy leyendo ya.
¿De Brasil? ¿Qué le pasa?
De Pico, que es Cristian Rosso.
Cristian Rosso.
Juan Rosso, docente. Y Pilar Galén de.
Sí. Escuche, no, porque se pone muy nervioso. Se ve que quiere laburar en nuestra producción el señor Claudio Costa, que usted no da los nombres. De los nombres, por favor, que se pone nervioso Claudia Costa. Se tiene que ir y él quiere que de los nombres, claro. Dígalo usted.
El costo va a ser el mismo.
Claro, ya le vamos
en
a
otra
agua.
Nota vamos a dar los nombres. Esto continuará.
No, se lo dijo.
Es un problema si no conocen los compañeros y las
compañeras. Sí. Por favor.
Pasa que estamos en radio, se pone nerviosa. Es difícil por ir acordarse los nombres. Los nombres, ¿o no?
No, estamos creando un suspenso. Esto continuará.
Continuará.
Está bueno.
¿Quiere venir de vuelta?
Y nos compromete. Si lo compromete.
Yo hablo, escuché. La ventana un cachitito, pues mire, nosotros en este pero ahora los puede anotar usted. Esto se escucha acá es porque nosotros hemos generado en este enero una colonia de vacaciones.
Ay, qué linda la pileta, los chicos.
Los chicos. Guarda que hay chicos grandes también, ¿eh? Acá viene Mauricio Macri.
Vino Mauricio,
está Larreta. Ayer estuvo el Colo, hoy ya vino el Colo Roiman, que es precandidato a ser intendente. Le gustó lo que había afuera, los jueguitos. Toda la carrera embolsado, dijo, si me dejan.
Tuvo Alicia Mayoral también.
Sí, claro. Silioto no pudo porque anda con algunos problemas, como Carrascal, tiene otros inconvenientes que atender. Si ustedes quieren, obviamente tiene que estar muy bien el tema de los hongos y los piojitos, no pueden tener.
Sí.
Si no, no entran. Acá revisan o no, señor Quiquemar. Estamos muy atentos con esas cuestiones.
Yo problema con los piojos no voy a tener.
Ah, bueno. Se va a tener escuche, mire la ventana. Se divierten mucho acá, Es todo enero. Todo enero usted puede venir y disfrutar de nuestra colonia de vacaciones. Tenemos muy buenas profes, y hacemos de todo. Hay de todo. Sí, bueno. Hay gente que le cuesta convidar, hay bueno, de todo un poco. Sí.
La reposera esa que sencilla. Está ahí
es de Mauricio, ahí. No se puede tocar.
Mauricio se lo olvidó. No.
Es lo primero que trajo, ¿sabes?
No, no se puede expropiar nada acá.
No
se puede. Colección de reposeras tiene Mauricio.
Sí, claro. Colección. Pero esta que trajo. Dos colores. Esta que trajo le puso, la mamá le cosió. En la reposera bordó. Vio que dice Mauri dice
esa, bordada.
Sí, bordada. La mamá le hizo el bordado en la reposera. ¿Usted quiere venir, señor Claudio Costa, o tiene algún impedimento para juntarse?
No, yo me junto con todo el mundo.
Está bien.
Cuando uno tiene claro para dónde va y dónde está rumbeado, creo que no hay que esquivar a nadie. En eso, hablando un poquito en serio, nosotros como Del Pie lo tenemos muy, muy, muy consolidado ese aspecto. Por supuesto que hay límites, pero yo creo que dentro del campo popular está claro que también hay una discusión y una tensión en cuanto a la diversidad de visiones y de proyectos en relación a lo que está sucediendo en esta etapa. Claro. Y nosotros creemos que, bueno, que lejos de replegarse, como se viene haciendo durante estos 3-4 años, lo que hay que hacer es profundizar. Ahora, para profundizar se necesita la participación, que es otro de los grandes ausentes que nosotros vemos a la hora de tomar decisiones.
Producto de las políticas que venimos teniendo, yo creo que esa es la lección que los políticos o aprendieron demasiado bien o no la aprendieron. Uh-huh. Y digo, la aprendieron demasiado bien si es para no dejar surgir nuevas figuras, nuevos cuadros, uh-huh. por un lado, o sea que es la que creo que pasó, uh-huh. y... o no aprendieron porque respondieron a algunas otras directivas.
Por conveniencia y oportunismo. Totalmente. Como en este caso,
y omisión
la bajada
también.
De energía.
Y omisión claro. que también
es un oportunismo, claro. claramente.
Sí. Sin duda alguna. Sí. ¿Quieren decir algo más para cerrar esta nota?
Quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno.
¿Quiere otra? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere una vuelta? Sí. ¿Cómo le gusta? Bueno. Escuche, la vamos a traer de vuelta porque ustedes no van interna. Sí. Van directamente. Allá, al final, en la recta.
Mientras no nos lleven a la salud mental, nosotros
como... Preferimos ser cabeza de ratón y no cola de León.
Oh, qué lema, qué leitmotiv.
Esa no la conocí.
Qué leitmotiv. No, escúcheme una cosa.
Como muchos y muchos que son cola de León.
Sí. Esa es la actitud.
Esa es la actitud. Cola de furgón, le decían acá el de pejotismo.
Furgón,
¿no?
de cola.
Furgón de cola. Bueno. Sí.
Pero no, nosotros no vamos a internas. Hemos presentado una lista con 60 candidatos y candidatas en Pico y en Santa Rosa. También tenemos desarrollo en Santa Isabel y en 25 de mayo. En Santa Isabel no pudimos, bueno, por problemas personales de salud de uno de los compañeros, pero ahí tenemos un desarrollo interesante. Y bien, como vos señalaste, no vamos a interno, o sea que nosotros no vamos a estar participando ahora en febrero, sino directamente en mayo.
Exactamente, pero van a volver, ¿no? Porque sí, vamos trayendo todo. Ayer la UCR, hoy ustedes. No
iba a traer la lista completa.
Sí, la lista. Sí. No, está muy enojado el señor, casi un productor del programa. Dijo, ¿cómo no va a dar los nombres? Y tiró los nombres, los tiró. Claro. Sí, sí.
No hay tiempo. En otro momento.
No, los 60 compañeros no vamos a tirar.
No, sí.
¿Qué quiere?
No,
¿qué quiere tirar los 60 compañeros? Imposible, es un programa de radio. Es otro precio.
Si nos dejan, como dice. Si nos dejan.
Nos vamos.